Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Fundación UC Christus, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Eurocarp.cl y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna 89.7 y Duna.cl. Actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con 1 minuto 33 segundos de este miércoles 4 de septiembre de 2024. Bienvenida a Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Bien, hace el 4 de septiembre está bien.
Sí.
Es decir, que queda.
No queda nada.
Quedan 10 días.
Se acabó el año.
10 días.
Después del 18 ya fue. Ya lo que no fue, no fue.
Pero queda la mejor parte del año, creo.
Sí, la más bonita.
Por más bonita, más agradable, ¿sí?
Sí. Yo creo que la gente se pone hasta más simpática.
Sí. ¿Qué? Hay algunos que ni siquiera es en primavera.
Bueno, hay algunos que son más duros, huesos más duros de roer.
Sí.
Sí,
sí, sí,
es verdad, sí, sí. Es verdad. Pero en
cambio,
general.
En cambio hay otros que son un.
Sí, al tiro.
Julio.
No, yo soy más pesada en invierno.
¿Sí?
Sí. Sí. Yo encuentro. Tú no encuentras. Igual encontré un poco.
¿En qué dijiste? ¿En octubre?
No.
¿En primavera?
En invierno soy más. Ah. Sí, ando como.
Pues yo te recomiendo, tómate vacaciones en esa época.
Eso es lo que hago.
Para que no te vean la gente, claro.
Eso es lo que hago, ¿no? Para tomar nuevos aires, para salir adelante, para que la gente en el fondo pueda aguantarme.
Sí, no, tómate una vacacioncita, corta. Oye, entonces, ¿qué es la empresa nueva? La empresa de los millennials, yeah. Son con muchas de ellas con vacaciones ilimitadas.
¿En serio?
Claro, pero se usa para atraer talento. Ahora, no sé, ahora
no, que pero me mercado... imagino que tomarse, pero se toman 3 meses.
Lo que pasa es que opera también el sentido común, pues si tú tenés
el menos tipo, común de los sentidos.
El menos común de los sentidos, pero es que se regula solo, porque si tú tienes un tipo que te estoy hablando que es verdad, vacaciones ilimitadas.
Tómate todas las que
quieres tomar 3 meses. Lo que pasa es que cualquier persona que sabe que después de 3 meses vuelve y probablemente la van a echar porque no entendió nada de nada. No lo van a echar por eso, pero ahora sí sabe que.
Se tomó demasiadas vacaciones.
No funciona ahí en la pega. O sea, no porque tomaste vacaciones, sino porque no fuiste nomás. Bueno, y.
Todo lo que es autorregulación.
Autorregulación, dices tú. Entonces la gente va, se toma, hay años que tomaron un poquito menos, las tomará
desgregadas.
Además que cuando a ti te dan esa oportunidad de eventualmente pasarte 3 días, por ejemplo, y tú eres un tipo razonable, equilibrado,
trabajador,
inteligente, te sacáis la mugre la semana antes y sabéis que estáis un poquitito.
Y después uno devuelve, hace un plazo, devuelve la mano.
Inconscientemente vas devolviendo cuando tú estás agradecido. Tú dices, esta es una pega que me deja tomarme 3 días porque yo no me quedaban días y mi familia o mi grupo de amigos o amigas salió justo a la playa. Pucha, que fome perderme, ya me lo voy a tomar. Entonces, todo un pensamiento interno, por libertad. Sí. Entonces, me voy a sacar la mugre la semana antes, las 2 semanas antes, de una manera de.
Sí.
Y al final,
compensar.
Y al final, tú, el que es capaz de hacer esa compensación, es un tipo o una mujer, o hombre o mujer, que es tan sofisticado y es tan pro, que está tan comprometido que al final es alguien que
para que la vale empresa, la pena para la empresa.
Claro, le genera un montón, es un lujo.
Es un lujo para la empresa.
Yo te he contado 1000 veces la experiencia que tuve. Te conté una vez que en el año 2011 me tocó conocer Google.
Ah, sí, me contaste.
Yo creo que lo conté al aire, ¿no?
Sí.
Que a la entrada del. Bueno, que no he escuchado, que a la entrada había un gran espacio, una gran caja enorme, y que la gente entraba, llegaba y tiraba las mochilas, y yo me asomé.
La ropa.
Y había ropa, y pregunté, y era porque en Google te lavaban y te planchaban la ropa, y tú salías y estaba. Pues esto yo lo contaba, ya me acordé que lo contaba. Y claro, uno dice, ¡ay, pero qué derroche! Y no, pues no. Google mucho más vivo porque la hora que tú salías
te
a lavar ropa.
Te están esclavizando, no voy a ni lavar la ropa.
Entregándole mucho valor a la empresa. Bueno, aquí lo mismo, quédate 2 días más en la playa, pero si eres bueno el resto de los 300 y tantos días, eres
un
fenómeno.
Es verdad.
Ahora.
Es verdad.
Y la contabilización en esas empresas, me contaron las personas que trabajan allí, son -1 o +1, +2, +3. O sea, tengo, por ejemplo, tengo acumulado 25 días. Es que hoy día todo se maneja con estas plataformas.
Sí.
Que sí. Y en la plataforma tú puedes ver cuántos días tienes.
Sí.
Y en el caso mío, por ejemplo, TVN, te invento. Tengo acumulado, bueno, voy a ocupar este año, o sea, no acumulado para este año, te invento, 15 días.
Ya.
Ok, tú tendrás. No, poco menos.
pero un poquito
poco menos. Pero y hay gente que tiene menos 5, menos 6, y porque ha tomado más. O sea, si se fuera hoy día, quedaría debiendo días. Claro. Pero si es que tú quedas debiendo días y además fuera poco aporte para esa empresa, ya no estarías trabajando en la empresa.
Se ha pescado.
Bueno, qué modo. Sí, tú tienes que trabajar en una de esas empresas. Porque tienes muchos días, pero por Dios que das a la empresa.
No, pero
por Dios que le agregas valor.
Yo estoy muy contenta en esta empresa, así que mientras ellos estén contentos conmigo,
sí,
estamos todos bien.
Por Dios que le das valor
a esta empresa. Sí, yo me vivo por esta empresa.
Pero tú te das cuenta del valor que agregas, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ya,
sí,
estás consciente.
No, pues, ¿no? Sí, un poco, sí.
Ya, es bueno, sí. Eso. Bueno, tener autoconciencia es bueno.
Y autorregulación.
Y autorregulación.
Las bueno, dos cosas.
A propósito, hay que tener autorregulación cuando te entregan un pendrive con 777,000 páginas y te dicen, bueno, tome.
¿Usted la quería?
¿Usted la quería que los tiene? Usted tome responsabilidad y haga lo que a usted le parezca. Y cuando tú has generado la expectativa de que abramoslas todas, y no se pueden abrir todas.
Camisa de once varas se llama eso.
Estamos hablando del abogado Juan Pablo Hermosillo Osorio, quien recibió,
oye,
a través de sus abogados ayudantes o colegas que trabajen con él, de parte de la fiscalía, por orden del tribunal, todas las conversaciones, la chat y fotografías del teléfono de su hermano y cliente Luis Hermosillo Osorio.
Que era bien activo en el teléfono, porque son miles y miles y miles y miles de páginas.
Exactamente. Van a servir para procesos judiciales, algunos serán para novelas, otros serán para series, otros si tú quisieras, pero otros más bien son para la intimidad. Po, la intimidad
de... Es que eso es lo que... Sí, yo creo que, claro, ahí uno entiende la rabia que puede haber sentido Juan Pablo Hermosilla en ese momento, pero claro, ahora, ¿qué hace con esa información? Y... ¿Cómo que publicas, que no? Y la gente que está, que figura en esas conversaciones, me imagino que hay mucha gente, lo que hablaba, a mí me parece ese punto súper grave, gente que por el solo hecho de aparecer en esas 770,000 páginas, corre un riesgo.
Sí. O aparecer de una determinada manera que puede ser incompleto el mensaje.
Claro.
Puede ser. Te pongo el caso del ex ministro Ward, a quien se le ha abierto una investigación como imputado, porque sencillamente aparece, digo sencillamente porque eso es lo que aparece, habrá una investigación que a lo mejor es complejamente y no sencillamente, que es lo que da a entender Hermosilla a su cliente, el señor
Jalaf,
a su cliente Jalaf, de que él tiene la mano, que él puede presionar al ministro a través de los distintos funcionarios del Ministerio de la Vivienda para destrabar un proyecto. Ese proyecto se destrabó.
Efectivamente.
Entonces, todo calza en apariencia, pero una cosa es que calce y otra cosa, o sea, si se comete un crimen y nosotros estamos a esta hora en este edificio, y yo sencillamente digo, bueno, yo solo quiero decir que la José y Matías estaban a la hora del crimen en el mismo edificio. Ahí habrá un porcentaje de personas que diga, bueno, entonces son...
Son sospechosos.
Sospechosos y...
Matías siempre ha sido bueno.
Siempre ha sido, claro. Sí. Entonces, hay que investigar, porque sí, mire, la investigación determinó las cámaras que estaban en el piso 10 y el crimen fue en el piso 4. O, miren, el crimen fue en el piso 10 y estaban en el piso 10. Ups, más. Ahora, las cámaras pueden determinar que tú estabas en la oficina X y otro estaba en la oficina P. En fin, no es tan fácil, quiero decir, como aparece. ¿Qué pasa en el caso del abogado Ward? Del exministro Ward. Efectivamente, se aceleró ese proyecto. Efectivamente, lo reconoce el ministro, pero el ministro dice que el aceleramiento o aceleración de ese proyecto es en un conjunto de un aceleramiento que se le da hace a 200 proyectos, porque siempre es bueno, lo dijo de hecho el ministro actual de Vivienda, poder acelerar proyectos de inversión. Y entonces lo que va a hacer el ministerio ahora, si es que hay algo raro en ese aceleramiento en particular, sí, porque se extendieron 3 certificados que permitieron que se acelerara y que se vendiera este proyecto en 10,000 millones de pesos. Lo que va a hacer el ministerio es un sumario interno en Vivienda para ver si en ese otorgamiento o en esa emisión de certificados que permitieron el aceleramiento del proyecto, que generalmente duran hasta 2 años el que se haga certificado,
y este fue en 2 meses.
En 2 meses, si es que hubo algo raro en ese puntual.
Alguna irregularidad.
Y además hay una mirada y un ángulo judicial que se va a investigar. Es decir, hay sumario interno del ministerio y se abre una arista judicial para determinarlo.
Ahora, el ministro Montes ha sido bastante cauto en este caso, efectivamente abrió el sumario, pero él dijo hoy que estas situaciones son comunes y que no encierra una ilegalidad per que se. Una per se, que una persona con un interés se acerque al ministerio para pedir que se acelere algún proceso. Él decía, yo he recibido al menos 7 grandes empresas a través del lobby justamente para pedirme que se aceleren los permisos. Y de hecho, en este contexto donde hemos hablado mucho de permisología, es una acción que se hace recurrentemente porque trae inversión, entrega, da trabajo, etcétera, etcétera, etcétera.
Y suponemos que en el espíritu clásico que le conocimos a los dos gobiernos, Sebastián Piñera, no es extraño que Piñera, como era catete, en los temas puntuales de cada ministerio, le dijera, ¿cómo están los proyectos de inversión inmobiliaria, ministro? Está este. Bueno, tiene que acelerarlo, tiene que darme una lista el próximo mes de proyectos que estén en la lista. Lista, claro, que estén en la lista y que salgan acelerados. Lo que pasa es que estamos conociendo a través de los audios, yo los llamo, los invito a escuchar de nuevo el audio, que es impactante escucharlo ahora. Yo lo escuché recién, nuevamente. El audio famoso, el original.
Sí, el web.
Hemos ido aprendiendo y he escuchado que Hermosilla se caracterizaba, y Leonardo Villalobos también, y uno de sus talentos era creer o hacer creer a sus clientes que las cosas que pasaban, pasaban por su influencia.
Tal cual.
Entonces, le decía a Sauer, Leonardo Villalobos, que esa multa original de 3 mil millones bajó a 120 millones por obra y gracia de sus gestiones, delictivas, pero por sus gestiones, y no se han preguntado si efectivamente por qué.
Correspondía
porque se presentó un certificado, se corrigió un certificado mal presentado, claro. Y automáticamente el servicio bajó la multa porque ya no correspondía a la multa.
Claro.
Leonardo decía, bueno, no te preocupes, déjamelo a mí. Y ella sabía, esto me lo dijo un funcionario de impuesto interno reporteando, ella sabía, porque conocía el tejemaneje, de que esto iba a pasar, le adelantaba el problema al cliente y le decía, mira, déjamelo a mí, vamos a hacer lo posible, porque yo creo
créeme que
algo de esto. Y esto iba a pasar igual, conocí a Leonardo.
Sí.
Bueno, lo mismo, ufanándose de tu influencia y de tu capacidad.
Claro, y tirando nombres, tirando nombres.
Que Hermosilla le diga al señor J. Jalaf, mira, tú tranquilo, que vamos a ver cómo destrabamos. Si él sabía perfectamente cómo se podía destrabar de manera regular, le decía, sí, pero fue gracias a mí. Eso entonces no es un delito. Lo que no se descarta que
es una fanfarronería.
Y por lo cual tú cobras y millones. Sí. Lo que no exculpa, o más bien a priori tampoco, a que si se demuestra que hay un delito, bueno, tendrá que el exministro pagar por el delito que cometió. Pero ojo con comprar tan fácil como delito algo que no necesariamente está probado. Y de esto va a haber mucho, ¿eh? En todo
imagínate
este,
cantidades,
en ¿no? todo este merengue. Son las 7:13 y estás en Duna.
Nada personal.
Benjamín Temer, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien,
bien.
¿Tienes titulares? Veo...
Sí.
Cuantiosos. ¿Ahí sí?
Por supuesto.
Escuchamos.
Muchas gracias.
Vamos con los titulares, por favor.
Caso audio. La defensa de Luis Hermosilla recibió en la Fiscalía Oriente 770.000 páginas de conversaciones que contiene el celular del imputado, las cuales revelarían a la opinión pública. Por otra parte, mañana en una audiencia se revisará un recurso de apelación que busca rebajar la prisión preventiva contra el abogado. El Ministerio Público abrió una investigación contra el exministro de Vivienda de Sebastián Piñera, Felipe Ward, quien habría conversado con Hermosilla para apurar permisos de construcción de un proyecto del Grupo Patio. Ward aseguró no haber recibido presiones, mientras que el ministro del MIMBU, Carlos Montes, solicitó una investigación sumaria. En su informe de política monetaria y POM, el Banco Central proyectó para este año un crecimiento de la economía de entre 2,25 y 2,75%, una estimación menor a la que proyectaba el gobierno. La inflación, en tanto, llegaría al 4,5% según el ente emisor. Su presidenta, Rosana Costa, sostuvo que la situación no permite satisfacer nuestras necesidades. La ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que el gobierno evalúa inhabilitar de la causa al juez que ordenó la libertad de 23 detenidos por narcotráfico en Ovalle, quienes fueron dejados en libertad tras el pago de una caución para después reordenarse su prisión preventiva. Uno de ellos ya fue detenido. Banco Estado denunció un robo de 6.100 millones de pesos a través de un fraude informático. Ante esto, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, citaron al ministro del ramo, Mario Marcel, y al presidente de la entidad. Y en el plano internacional, al menos 4 muertos y 9 hospitalizados dejó un tiroteo en una escuela en la ciudad de Winder, en el estado de Georgia, al sureste de Estados Unidos. Las víctimas son 2 profesores y 2 alumnos, mientras que el responsable sería un estudiante de 14 años de la misma escuela que ya fue detenido, según dijeron las autoridades.
Muy bien, Benjamín, muchísimas gracias.
Que estén bien.
Gracias, Benjamín. Hasta luego.
7 de la tarde, 16 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Breves sueltos que uno va leyendo, pero nada para temas grandes, pero el caso Milei, más allá de la caricatura, porque por Dios que abona él la caricatura.
Sí, ¿no? Ayuda.
Ayuda mucho a la caricatura y hemos. Pero más allá de todo, porque tiene, es un personaje tan polifacético, sí, que es tan interesante analizarlo de todos los puntos de vista. Es un odiador serial. Odia, agrede, impresentable.
¿Odiará de verdad o será más verbal?
Es un agresor serial, sí, y muy poco presentable de, como
la forma es tremenda.
Forma. Sí. Y eso es un tipo de análisis que se puede hacer y creo que hay bastante análisis de evidencia al respecto. Pero otra distinta es muy interesante lo que está haciendo en la micro, en la parte económica, en el día a día, en lo cotidiano. Y uno no sabe si le va a alcanzar el tiempo, porque otra cosa son las medidas, ¿no es cierto?, de rediseño del modelo, claro, del sistema económico, que dicho sea de paso, Luis Caputo, el ministro, el todopoderoso ministro de Economía, ha dicho que los dólares van a sobrar cuando siempre, sí, ha sido un déficit, y conseguirse un dólar en Argentina, sí, hay que hacer un hoyo, digamos. Sí,
dijo que había mucho más dólares que pesos.
Van a sobrar, y qué sé yo. Sí. Pero... Y eso el tiempo lo dirá, vamos viendo cómo se mueve, cómo se, la política monetaria, que puede modificarla el gobierno, que tiene acceso, no tiene la autonomía que tiene en Chile. Y en fin, el tiempo lo dirá. Yo me quiero quedar en lo que hizo hoy día, por ejemplo, uno mira los diarios argentinos y hay siempre 2 o 3 o 4 noticias de personeros, de embajadores o enviados de Milei para destrabar distintos planes de inversión a propósito. Uh-huh. Ponte tú, había hoy un embajador, no sé si embajador diplomático, pero
se entiende un funcionario.
Sentido general de lo que significa embajador en la India. Y justamente para destrabar una industria que para Argentina, bueno, para cualquier país sería clave, pero que para Argentina puede ser generador de muchísimos recursos, que es el petróleo, la YPF, que así como hay juicios internacionales que debe 15.000 millones de dólares por la cantidad de veces que la han expropiado, la han hecho pedazo, la han charqueado, la han llenado de qué sé yo, de ñoqui y de sindicalistas truchos que no han trabajado nunca y peronistas. Bueno, ahora hay un viaje para comenzar a mover el mayor proyecto exportador de Argentina, es decir, para hacer creíble YPF y para tener compradores en India y hacer. Entonces, al tener compradores, poder tener el inversor, claro, para poder ofrecer y hacer una empresa eficiente y razonable como debería tenerla. Otra noticia. Todas esas son noticias sueltas que algún día se van a armar en un puzzle y vamos a ver si le va a resultar. Y si Milei lo logra, bueno, va a ser un milagro. Sí. Vamos a ver si lo logra. Ojalá que lo logre.
Ojalá.
Se juntó en medio de una tremenda pelea que tiene Marco Galperín, el dueño de y fundador de Mercado Libre, con los bancos, que hay acusaciones porque, según Galperín, hay una cartelización de los bancos al momento de entregas de crédito, y entiendo que de las máquinas, de los POS, o de la digital, no estoy muy al tanto, la verdad, cuál es la acusación.
Pero de las formas de métodos de pago.
Métodos de pago, entiendo que son. Y, a su vez, a Galperín lo están acusando también de no competir. En fin, hay una gran, en esa pelea, que no tengo el detalle porque la leí hace como una semana y no quiero meter las patas, en esa pelea de los bancos argentinos con Galperín, que les viene a mover el avispero, a hacerlos competir y hacerlos más eficientes, Milei sencillamente fue a la planta de Mercado Libre hoy día, en Saavedra, que es una zona ahí en Buenos Aires, y se juntó con Galperín, se sacó fotos con Galperín, y Galperín anunció una planta, una inversión por 75 millones de dólares para un nuevo centro logístico.
Imagínate.
Entonces, así va peleándole.
Eso es súper importante, claro, porque al final cuando empresarios de la talla de Galperín muestran confianza en lo que está haciendo el gobierno de Milei, es una señal también para otros inversionistas, muchos de ellos, hay inversionistas argentinos muy importantes que no están invirtiendo en Argentina por todo lo que conocemos. Hay empresas que incluso le piden a sus proveedores o a sus clientes que les paguen en cuentas en Estados Unidos, por todo lo que, por los corralitos y por todos los problemas que tenía en Argentina. Entonces, que Galperín confíe, invierta en Argentina, es una tremenda señal para mucha claro. gente, para un montón de inversionistas.
Por eso lo que está haciendo Milei, o lo que busca hacer Milei, más allá de una forma de gobierno, te puede gustar más o menos, y los resultados pueden ser mejores o peores numéricamente, lo que está apostando es un cambio cultural muy fuerte, porque la cultura argentina de la segunda mitad del siglo XX y los primeros décadas del siglo XXI sí. ha estado muy tomada por un estatismo, por una forma de central de hacer las cosas, de poca competencia, del peronismo en general, entendido en su globalidad, asistencialismo, con mucho subsidio, todos los servicios más bien gratis, y eso es un modo que al argentino aparentemente le gustó porque eligió a su presidente
o a
muchos. Ahora, en los resultados, en la última línea para la Argentina ha sido de un empobrecimiento atroz.
De crecimiento.
Y han elegido un cambio. Este cambio lo está llevando adelante, para bien o para mal, le guste o no, y lo insisto, le vaya a resultar o no. Este cambio cultural está expresado en esta frase de Milei. Hoy día, en Mercado Libre, dice: una de las cosas que a mí me interesa que quede claro es que un empresario exitoso, estaba con Galperín ahí, es un benefactor social. Mira lo que, o sea, quiere decir que estos son los benefactores sociales, no claro, son necesariamente claro. esos tipos que llevan parado, tienen parado el país.
No, hay gente que da trabajo finalmente.
Un benefactor social. Porque, mira el concepto, porque si está ganando dinero, quiere decir que le arregló algún problema a la gente. Es decir, si a Mercado Libre le va muy bien y gana millones claro. y millones de dólares, es que para ti Mercado Libre fue útil porque te solucionó un problema. Si no te solucionaba el problema, no contrataría a Mercado Libre o el que fuera, y a Galperín le iría pésimo.
Estaría quebrado.
Entonces, hay un cambio cultural que es muy interesante, que vamos a ver, insisto, a mí por lo menos me interesa mucho mirar cómo va a resultar y cuánta paciencia va a haber y cuánto tiempo le va.
Hasta el momento le ha ido bien, ¿sí? Matías. Parece que ha tenido restricciones económicas bastante complicadas Argentina, justamente por las medidas que ha tomado Milei y su gobierno. A pesar de eso, sigue con su popularidad intacta, sobre el 50%.
Sobre el 50%. No sé si intacta, en algunos momentos ha caído.
Claro, el 50%. Y, sí. No hay más casos en Latinoamérica que se me vengan. Milei, o sea, no, ¿cómo se llama el de El Salvador?
Bukele.
Que
por otras razones. Porque también podrá tener claro, miles de críticas, pero apunta pero a no un dolor específico de la sociedad salvadoreña.
Históricamente no existen líderes latinoamericanos con tanto apoyo como Milei.
Exacto. Eso, interesante nomás mirar el detalle, y disculpen, yo sé que no es la noticia del día, pero también mirar cosas de mediano y largo plazo nos interesan. 7:23, estás en Duna.
Nada personal. Hoy murió
Lucho Ayala. Sí. Ayer hablábamos de Licia Puccio, hoy día murió Lucho Ayala.
Un importantísimo.
Son históricos en su...
91 años tenía.
Mira.
Sí, mira, sí, mira, gran mira. Tenista.
Sí.
Algunos dicen que le compite al Chino Río. Chino Río llegó más lejos, pero eran otros tiempos. Otro también.
Es imposible, es como sí. comparar a alguien. Mi hijo suele preguntarme, papá, ¿quién mejor, Elías Figueroa o Arturo Vidal?
¿Y tú qué le contestas?
No tengo respuesta. No vi jugar primero a Elías Figueroa. No hay registro fílmico. Vamos a poder ver a futuro. Salas Zamorano sí lo puedo ver. Y eso sí puedo comparar. Jugaba más o menos el mismo tiempo, el mismo, sí. que el mismo puesto. Características similares. No, la verdad que eran bien distintos como jugadores, sí, pero son mucho más comparables.
Bueno, partidas jugaron juntos.
Incluso Alexis Sánchez y Arturo Vidal no son del todo comparables. Y fructuosa la comparación.
¿Para qué? Qué odioso.
Sí. Ahora, si yo me tuviera que quedar con uno.
¿Con qué?
Me quedo con dos.
No, uno.
Salas y Sánchez.
Ay, yo también.
Salas y Sánchez. Sí, es que me da. Me duele.
Yo
no.
También.
No, es que no.
A mí no me duele tanto.
No, dejar a Iván Luis afuera.
Sí, porque uno le tiene cariño a Iván Luis, pero por una cosa más sentimental. No, muy buen jugador. No. Muy buen jugador, lo que significó. Oh. Pero yo creo que como jugador, como bueno para la pelota, Salah y Sánchez.
Ser goleador del Real Madrid.
Fantástico, campeón. Sí. Salas ganó en todos sus equipos. En todos sus equipos fue campeón.
Yo creo que logró más Zamorano. A mí me gusta, gusto personal, Salas en la cancha.
y son los dos goleadores históricos de, ya, de la selección
ya, la
chilena.
Bueno, muy ya, difícil, ya la pusimos vamos, muy difícil. Sí, 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 sí. Pero un ¿no? gran cariño, un gran saludo a don Luis Ayala, sí. Que murió este miércoles.
En Estados Unidos.
Claro, exactamente. Finalista de Roland Garros, ¿eh? En sí. dos ocasiones, 58 y 60. Un cariño a la distancia, no lo conocí, pero por lo que significó.
Medallista de oro panamericano también.
Luchito Ayala. Uh-huh. 7:25, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestro entrevistado de hoy. Se trata del economista Alejandro Mico. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Profesor de la FEN.
Sí,
muy
de la bien, FEN, sin ningún peligro. Importante y destacado.
¿A quién podríamos preguntarle cuál es el mejor jugador de la historia para él?
¿Cuál es?
Sí, no, el economista
todavía. ¿Para mí?
Sí. Juéguese.
No sé, soy más Pelé, creo yo.
No, pero ya, chileno, pero de chileno, Chile, chileno. De Chile. Es que chileno. Esto es por la muerte. Sí. Esto fue por la muerte de Luis Ayala, porque algunos lo comparan con Ríos.
Diría que a mí me gusta, el que más me gusta por tanto personalidad y todo, Bambam Zamorano, fíjate.
Ah, zamoranista, muy bien. Zamoranista. Muy bien. Bien.
Yeah. Por la personalidad que tiene. Y lo que hizo en el Real Madrid cuando lo querían echar, no logró echarse, se quedó terco y terminó siendo el pichichi, y eso me dejó muy impresionado.
Esa historia es muy bonita.
Sí. Debo decir que yo cuando al principio lo querían echar y él seguía, me daba un poco de vergüenza ajena. Decía, ¿por qué no se va?
La dignidad.
Y después terminó, dignidad, un poco de dignidad, decía dignidad, yo. Pero bueno.
De este niño, ¿cómo lo entiende? Bueno, y sí, fantástico. Bueno, a propósito de eso, pues de darle vuelta al destino y ser porfiado hasta que se consiguen las cosas, no es tan distinto a lo que le pasa a las economías. De repente, cuando todo indica que va para abajo, y de repente, mire, con el último IMASEC que tuvimos, ahora no es cantar victoria, es un mes por distintas razones, pueden venir meses más malos ahora. Pero queremos hablar de esta proyección menor de crecimiento que señala el Banco Central a través de su IPOM. Mayor inflación y menor crecimiento. ¿Cómo es la foto de la economía hoy día, Alejandro?
A ver, yo partamos por lo puntual del IMASEC. Diría yo que hoy día fue un IMASEC muy bueno, había sido uno muy malo abajo, compensó. Creo que la tendencia sigue igual, creo que lo que dice el Banco Central igual está dentro del orden de que vamos a terminar un año con un 2,6, bajo las estimaciones tanto de Hacienda, Banco Central, analistas, y no ha cambiado mucho el panorama, diría yo, que yo no cantaría para nada victoria, como el mes pasado tampoco decía que esto se estaba cayendo con un IMASEC cero, después creo que estamos en una situación, el IMASEC mes a mes tienen harta volatilidad. Hay que mirarlo un poquito más con largo plazo. Por lo tanto, yo creo que no ha cambiado mucho las expectativas. Lo único sí que creo que es algo favorable, que se ve en el último IPOM vis-a-vis al anterior, es que la formación bruta capital, la inversión, sube. Se sube bastante y eso es bueno para el país.
Claro. Ahora, el IPOM es bastante más sombrío y la verdad que plantea problemas que son bastante estructurales y que tienen relación al PIB potencial. Bajó incluso, era un 1,9, ahora bajó a 1,8 entre 2025 y 2034, entiendo, y como dice la presidenta del Banco Central, con eso no nos alcanza.
No, qué duda cabe, estábamos hablando de la coyuntura,
la coyuntura
no ha cambiado tanto,
claro.
Pero ojo, hay dos cosas que a mí, lo que más, el futuro, lo hemos dicho, tenemos un problema estructural de un crecimiento de largo plazo muy bajo, 1.8, 1.9, la verdad es que no hace tanta diferencia, deberíamos estar creciendo si queremos recuperar los niveles que teníamos de desarrollo del país en términos de ir superando la pobreza, superando, dándole mejor calidad de vida a nuestros chilenos, requerimos crecer bastante más que eso, por lo menos un punto y medio más. Con lo cual hay que estar preocupado y hay que empezar a ver de dónde vienen los problemas, no tanto lo coyuntural, sino que ya los más de mediano y largo plazo. Y ahí hay algo.
¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen, Alejandro Mico?
Hay un tema grandote que a mí me estaba empezando a llamar mucho la atención y que es muy malo. Hay un tema que es la caída del ahorro interno. Un punto negativo que muestra el IPOM es que el ahorro interno de este año como fracción del PIB cae debajo del 20%.
Perdón, profe, amigo, disculpe que, que le levante. ¿Por qué no explica bien qué es el ahorro interno?
El ahorro interno es los chilenos que tenemos. Tenemos un ingreso, supongamos que los chilenos tenemos un ingreso de 100 pesos, que es lo que ganamos nosotros por el fruto de nuestro trabajo y el fruto del capital que tenemos los chilenos, tanto en Chile como afuera del mundo. Es como los ingresos en la casa. Yo soy un hogar, tengo en la casa un ingreso, tanto laboral como de capital, y eso suma 100 pesos, para hacerlo bien simple. El ahorro interno es cuánto de esos 100 pesos yo dedico a inversión. Y la inversión me sirve para el crecimiento futuro y también me sirve para ir haciendo... recambiando el auto viejo que se me vaya echando a perder, el refrigerador viejo que se me vaya echando a perder, y también en función del crecimiento del PIB que tenga hacia adelante. Por lo tanto, la inversión, el ahorro, la inversión es muy importante. En una economía cerrada, si yo viviera solito, el ahorro es exacto, el ahorro interno, el ahorro que yo hago yo, hacemos los chilenos, es exactamente la inversión. La inversión se ha mantenido más o menos estable en 20-22% más o menos, pero el ahorro interno ha venido cayendo mucho. Es decir, estamos los chilenos gastando en consumo mucho más de lo que lo hacíamos antes.
¿Y eso, ¿y eso tiene algo que ver con los retiros?
Parte tiene con los retiros, pero los retiros de una vez nomás. Entonces el efecto no debe ser tan permanente, está pasando a ser algo permanente. En algún momento llegamos a ahorrar 24% del producto, que es lo que ahorran los países que crecen más. Ahora estamos en 19, nos estamos acercando al promedio de Latinoamérica, que es como 16.
¿Y es porque a las familias no les está alcanzando para llegar a fin de mes? Se lo gastan todo en el consumo mensual y no les está quedando nada para invertir en su cambio del refrigerador, o en invertir monedas para las vacaciones, o en fin, no está pudiendo ahorrar nada. Eso es más o menos, ¿o no?
Es que no está ahorrando, digamos que el tema de que siempre uno, los 100 pesos, yo si gano 100 pesos y ahorro el 20%, ahorro 20 pesos. Si gano 200 y ahorro el 20, ahorro 40. Es verdad que hay un problema, que es quien está muy apretado va a costarle ahorrar. Pero como país, cuando éramos más pobres, llegamos a ahorrar 25% del producto. Por lo tanto, no es solamente de pobreza, sino que es un tema de cuánto esfuerzo estamos para el crecimiento futuro. Y eso dice relación de muchas cosas. Una cosa es también el incentivo a ahorrar. Si me tengo, las inversiones están volando, si es que lo que yo invierto en un negocio va a darme mucha plata a futuro, voy a ahorrar más. Pero hay un tema ahí que me está, que está preocupando y que creo que es importante empezar a mencionar. ¿Sabes qué? Como país, si queremos crecer, tenemos que ahorrar más, y ese ahorro tiene que ser interno mayoritariamente. Uno puede pedir prestado afuera. De hecho, en el último tiempo ha llegado mucho capital de afuera. Pero para crecer en el largo plazo tenemos que tener un ahorro interno mayor, como lo tuvimos en algún momento. Chile ahorraba, como te digo, 24% del producto. Ahora estamos mucho menos. Y eso es algo muy, muy estructural, que es complejo. Lo otro son las cosas estructurales de productividad, que han salido una y otra vez. ¿Por qué ahorramos tan poco, invertimos tan poco en investigación y desarrollo, tanto los privados como con el sector público, en particular los privados? Y esos son temas graves que tenemos que estar mirando para el futuro.
Alejandro, ¿cuánto pesa también el alto desempleo que tenemos? Hoy día tenemos tasas de 8,7, eso obviamente influye también en el crecimiento, me imagino, influye también en la capacidad de ahorro, en la productividad también.
Qué duda cabe que sí, igual importa la capacidad de volver a crear los empleos, ver por qué no hemos llegado, no hemos logrado como otros países llegar al mismo nivel de tasa de ocupación que teníamos previo a la pandemia o previo al estallido social. Eso es otro tema. Ahora, eso tiene un impacto que dudaba en el crecimiento, pero es un impacto menor. Es importante al corto plazo, pero no para el largo.
Alejandro Mico, ¿y la inflación cuánto te preocupa y por qué íbamos en una tendencia a recuperarnos a la inflación proyectada en 2 años a 3%? ¿Por qué ves tú que se produce algún nuevo motor por ahí que no logra volver a su punto de neutralidad?
Hemos tenido un par de choques que nos han pegado en la inflación, el tema un poco en la normalización de las tarifas eléctricas, que había que hacerlo en algún momento, que se haga ahora, le pega un poco más. Lo importante es que yo creo que está bien anclada en el largo plazo, estamos en un 2%. Los analistas creen que, o tienen sus estimaciones, que en 2 años vamos a llegar a la meta del Banco Central. Eso creo que diría que no está tan complejo. Ay,
no, está en el lugar público, está en el metro, me da la impresión, ¿no?
En el aeropuerto.
Ah, me tocó justo, disculpe, en el aeropuerto. Vine a ver aquí a Concepción.
Ah, no hay problema, no hay problema. No ves tan complejo el escenario inflacionario tú, como el del crecimiento.
La verdad es que creo que es algo. Hicimos el ajuste, creo que lo que hizo el Banco Central en su momento, lo que hizo el gobierno ajustando el gasto también en su momento, mostró quizás que no vamos a dejar que la inflación se arranque. Tuvimos un nuevo choque, hemos tenido algunas cosas adicionales, pero creo que me da la impresión de que ese temor que en algún momento tuvimos de que podíamos volver a una inflación más endémica, así que permaneciera en el tiempo, no lo veo tan así. Creo que las expectativas están ancladas, el Banco Central mostró que iba a estar firme en contra de la inflación, el gobierno también, por lo tanto creo que las señales están claras de que vamos a aterrizar al 3% un poco antes, un poco después, en base a que tengamos algunos chocos, ¿no? Como el tema ahora, el tema de las alzas de las tarifas eléctricas, quiero insistir, algo que hay que hacer, pero creo que en ese punto volvimos a mostrar que somos un país extremadamente serio en los temas macro, que no vamos a dejar que la inflación se nos arranque y que estamos dispuestos a subir las tasas como se subieron y a frenar el gasto como se frenó en el momento. Por lo tanto, creo que en ese punto siento que la economía chilena ha mantenido la seriedad y eso implica que vamos a volver al 3%.
De hecho, Rosana Costa en su presentación del IPOM hoy día ante el Senado decía que la economía había logrado restablecer su equilibrio y a que avanzaba hacia su tendencia, como explicabas tú. Sin embargo, y esto es lo que preocupa, nos encontramos cara a cara con el límite a nuestra capacidad de crecer. ¿Tú crees también que estamos en el límite de nuestra capacidad de crecer?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos de 2%, no es más que eso. Y si no podemos salir de eso, no vamos a poder crecer más. Ya. Eso es un tema, y yo estoy en ese, el tema más grave, el tema más que tenemos que mirar con mucha profundidad, con también con flexibilidad en términos de cuánto nos está pegando este tema de los permisos, que ya está hablado una y otra vez, pero también cuánto nos está pegando el tema de alguna todavía incertidumbre respecto al futuro, de que la estamos cambiando mucho nuestras reglas del juego muy a menudo. Eso quizás nos está pasando un poco la cuenta. Lo otro es ver qué incentivos podemos dar al sector privado para que invierta más en investigación y desarrollo. Estamos con un nivel de desarrollo como país ya que debiésemos estar invirtiendo más en eso. Tenemos capacidades humanas para poder hacer innovaciones que nos hagan hacer un salto para tener mayor crecimiento de la economía en el largo plazo.
Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, economista de la FEN, de la Universidad de Chile. Gracias por conversar con Duna, como siempre. Que estés bien.
Hasta luego.
Buen viaje.
Muchas gracias por la invitación.
Chao. Buen viaje, chao. 7:38. Estás en Duna.
Nada personal.
Y anoche, en el Palacio Cerro Castillo, Palacio Presidencial Cerro Castillo, sí, en Viña del Mar, pues está en Viña, ¿no?
Sí, en Viña del Mar. Muy bonito el barrio.
Sí, es muy lindo, muy bonito. Muy bonito. El presidente se reunió con su ministra Carolina Toá, su ministro de Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, las comisiones de seguridad la del Senado y la de la Cámara de Diputados, para hablar pan vino sobre la seguridad, decirse las cosas de frente y no mandarse recados con nadie.
Y aclarar lo que se está haciendo y las estrategias también.
Claro, porque por una parte le dicen al presidente, bueno, el presidente sabe que póngase usted a la cabeza. El presidente dice, bueno, juntémonos, me pongo a la cabeza. Después le dicen al presidente, hagamos cosas específicas. Bueno, acordemos, juntémonos cosas específicas. Y después le dicen a la oposición una serie de cosas. Esto ha pasado, esto viene de antes. Esto... Se juntaron y, a ver, algunas conclusiones o algunas ideas generales que según los testigos presenciales o participantes ocurrieron. Se habló muy largo, se habló de dos, básicamente de dos grandes temas, migración y cárceles. Son los dos grandes temas, habrá habido otros también, pero dos grandes temas. Y hay una preocupación porque tú sabes que se están alertando ya crecientes olas o crecimiento las olas de migración desde Venezuela a Brasil y Colombia, con lo cual es cosa de tiempo de que empiece a reverberar hacia otros países del continente y obviamente al nuestro también. Por lo tanto, no mirarlo sería ciego. Y ver qué es lo que se está haciendo, qué planes tenemos para prepararnos, cómo están nuestras políticas, cómo está nuestra legislación, que hay que mejorar la legislación para no ser nuevamente lo inocente que fuimos en un momento de tratar a la inmigración de una manera distinta a la que la realidad nos ha mostrado. No toda, pero una parte al menos, y que nos ha generado el problema que nos ha generado. No solamente en la sobredemanda que hay en los servicios públicos, que la puede haber, sino también en la delincuencia.
Temas de seguridad, sí.
Otro tema que el presidente aparentemente se comprometió a realizar es a homologar o hacer un plan parecido al que se hizo de COVID, para el COVID, en el gobierno del presidente Piñera, en materia de seguridad. Es decir, este comité permanente que está trabajando, está informando, está encima y está... ¿Te acuerdas tú del COVID que había un órgano asesor que permanentemente estaba dando información?
Sí, y que servía, bastante técnica.
Sí, pero servía de balance, de contraparte de la autoridad.
Claro, porque era muy técnico. Esto había, también va a ser igual, porque si no yo desconfío un poco de tanto
había
comité.
Había gente de todos los sectores políticos. Sí. Recuerden que en ese comité técnico, por ejemplo, en el gobierno de Sebastián Piñera, estaba la actual ministra de Salud.
Exactamente, sí.
Entonces, que bueno, de este gobierno, pero estaba en ese gobierno, cooperaba. Ella no era militante, ni mucho menos la ministra Aguilera, pero estaba, con lo cual le daban una credibilidad y un respaldo a que la gente que hablaba daba datos serios y con conocimiento de causa. Más allá de que la autoridad política en su momento iba dándote informaciones de las políticas y de las medidas que se
no
tomaban.
No siempre era vinculante lo que decía el Consejo. No.
Pero sí, tú tenías un Pepe Grillo, alguien que te hablaba al oído, y a la población le servía un poquito de check and balance. Decir, mire, oye, ¿por qué estos señores que son los expertos, que son de todos los partidos políticos, pero son expertos, están diciendo A, y usted como que no dice A muy claramente, sino que dice A prima, incluso B? Bueno, y se comprometieron aparentemente a ver la fórmula, presidente, de las fórmulas de le pareció la idea de ver cómo se puede implementar un equipo de este tipo. Me parece sumamente
interesante.
Bueno, súper interesante. Sí. Y que se haya establecido que se haya sentado a conversar. A mí me parece que los que no van se pierden una oportunidad y es una gran lesera no ir.
Sí, ayer lo dijimos, salga, la verdad, un prejuicio.
Salga y diga que fue pésima si quiere, pero vaya.
Pero al parecer además no estuvo nada de pésima. No, la gente salió bastante tranquila, optimista.
Pero si tú quieres
que... contenta, no da para tanto, pero...
Oye, y en ese tema, tú sabes que hace unos días en un tribunal en Ovalle se dio una libertad una libertad bajo fianza de 2 millones de pesos a un grupo, a cada uno de los imputados, 2 millones de pesos, a un grupo de personas, a una integrante de una banda de narcotráfico. Esto es la región de Coquimbo.
Tal cual. ¿Mm? Sí.
Esto es lo informó el diario El Ovallino, ¿sí? Que en un operativo de la Policía de Investigaciones decomisó 1.600 kilos de marihuana, además de armas. Sin embargo, los acusados quedaron en libertad tras pagar 2 millones de pesos cada uno.
23 personas.
Sí, 23 personas. Bueno, esto hace que el gobierno reacciona por la medida completamente...
Ahora, antes se reordenó la prisión preventiva.
Por supuesto.
Pero han encontrado una.
La tasa no es muy de éxito, no alta.
No fue tan efectivo.
Uno de los
23. ¿Cómo se llama la medida?
Exactamente. No, uno de los 23. Pero falta de criterio, pues.
Y de hecho, no, ni siquiera falta de criterio. O sea, sí, falta de criterio,
uno puede
de todas maneras.
Sospechar más que eso.
Pero sí, claro. Uno puede sospechar muchísimo más.
Uno puede sospechar que hay corrupción ahí.
Sí.
Sí, perfectamente puede sospechar. Sí.
No digo que la haya, pero la pregunta cae de cajón.
Por supuesto, porque de lo que estamos hablando, que estos 1.600 kilos de marihuana prensada y dos revólveres y una escopeta y una subametralladora que estaban en manos de este grupo, arma un alijo, le llaman en España, ¿cómo se llama? Un decomiso, sí, avalado en 280 millones de pesos. No deja de ser, ¿no? Un grupo de 20 personas, 280 millones de pesos es plata, y no es lo único que tendrían, y ese sería el negocio que estaban haciendo ahora, pero andas a saber cuántas veces el negocio por esa cantidad.
Y además es una red bastante organizada, son 23 tal personas, cual, con bastante poder de alcance, me imagino.
Bueno, el gobierno estudia pedir la inhabilidad de la causa al juez que ordenó esta libertad. La ministra Carolina Toá se refirió al tema, dice, señalamos que nuestra preocupación y nuestra opinión de que la decisión que se había tomado tenía enormes riesgos. Afortunadamente, la apelación que lleva adelante la Fiscalía fue acogida. Estas personas tienen que volver a prisión preventiva y la Policía de Investigaciones, que es la que está encargada de encontrarlos, está trabajando arduamente. Mira cómo duplicas el trabajo de la PDI.
Si ya lo habían capturado.
Exactamente. Pues. Y con lo cual tienes que capturar a estos, y hay otros que están entonces traficando mientras capturan a los que soltaron.
Y en medio del momento que estamos viviendo como país, en relación al crimen organizado, la delincuencia, es realmente inaudito.
Exactamente. Dijo Toá, nuestros equipos jurídicos están evaluando la posibilidad de solicitar al juez que se inhabilite en lo sucesivo en lo que se refiere a ver esta causa. Es lo mínimo, ¿no?
O sea,
esta causa
yo creo que debería ser más profundo. La verdad que habría que analizar medidas mayores. O sea, porque esta causa ya cae cajón, que claramente no es la persona más adecuada. Sí. Pero una persona que tiene ese criterio y que toma ese tipo de decisiones, la verdad, encuentro que a lo menos riesgoso tenerlo en otra causa.
7:46, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece. Copeuch, cooperativa de ahorro y crédito con un modelo empresarial que aporta crecimiento financiero con impacto social. Hoy cuenta con la confianza de más de 1.800.000 socios y clientes en todo Chile, a quienes se le entregan productos y servicios financieros con excelencia de servicio. Copeuch, cooperando, somos más.
Atención, amantes de la nieve, esta temporada La Parva te invita a disfrutar de la montaña con hasta 50% de descuento en días de semana, con stock limitado. Aprovecha estos precios únicos desde 27.000 pesos. Compra ahora en recargaonline.laparva.cl.
Y Colmena está contigo. Cuando llegas a ese momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes en clínicas privadas de primer nivel. Colmena está contigo.
¿Necesitas contratar un par de camionetas para la faena? Cotiza en eurocar.cl, tu solución en movilidad.
¿Y sabías que Mandarin Oriental Santiago combina lo moderno de la cultura occidental con su innegable herencia oriental? Vive la experiencia de un hotel de lujo de nivel mundial en plena capital. Más información en www.mandarinoriental.com/santiago y en @mo. ¿Cómo se llama el de abajito?
El guión bajo.
Guión bajo Santiago.
Sí, eso en español.
¿Y en inglés?
Debajo. En Fundación UCCristus trabajan para cambiar la vida de 1.000 personas, efectuando 1.000 cirugías, y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de listas de espera. UCCristus trabaja para que quien no puede, pueda. Conoce más en fundacionucecristus.cl.
Ya se encuentran abiertas las postulaciones a los programas de doctorado de Universidad Andrés Bello, admisión 2025. 15 programas en diversas disciplinas con claustros académicos de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en www.doctoradosunap.cl.
Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa streaming de La Tercera, a las 10 de la mañana por latercera.com y en YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia. Pausa y volvemos a estar en Duna.
Nada personal.
No puedes nada más que preguntar a los clientes qué quieren y entonces tratar de dárselo. Para el tiempo en que lo tengas, ya estarán queriendo algo nuevo.
En Duna, el cofundador de Apple, Steve Jobs. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes. Pensados especialmente para ti, Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
En Fundación UCI Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucchristus.cl.
Si eres de los que no esperan a que abran los mercados para saber cómo van a abrir los mercados, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Jóvenes de las escuelas de arte de todo el país se reúnen en Convergentes, nuestra nueva exposición en la Sala de Arte CCU. Hasta el 5 de octubre puedes visitar la muestra y conocer la nueva generación de artistas visuales de nuestro país. Avenida Vitacura 2680, a pasos del Metro Tobalaba. Más información en ccuenelarte.cl.
Ya entró en vigencia la Ley Karin y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Si eres de los que no esperan a que abran los mercados para saber cómo van a abrir los mercados, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Compañero, Julio Nahuel, ni más ni menos.
Nos trae temas internacionales.
Ah, muchas gracias.
¡Qué mala!
Kamala Harris. Sí, no, si una vez me lo dijiste, me
es que yo lo escuché y
llegaste.
Kamala Harris. Y el programa económico que está proponiendo Julio Nahuel Wall, ¿cómo estás?
Muy bien, interesante lo que está pasando en Estados Unidos, fíjate, porque, a ver, la desde que Kamala ya es formalmente candidata, han aparecido un montón de señales. Ella lo que ha hecho un poco es afinar, reafirmar y proponer y profundizar cosas que Joe Biden había propuesto. Pero fíjate que esta campaña, un poco lo hablábamos, esta campaña es bastante singular porque Kamala ha puesto sobre la mesa propuestas económicas que aparecen muy progresistas. Tiene un sello muy progresista, probablemente inédito para campañas anteriores. Muy enfocado en la clase media. De alguna forma lo que está haciendo Kamala Harris es conquistar la clase media, y fíjate que ante esto el propio Trump ha empezado una estrategia súper riesgosa, que es atacar personalmente a Kamala. Hasta hace poco, cuando hubo un crash bursátil, ¿te acuerdas? En un lunes,
la primera semana de
Kamala crash, le ha dicho comunista, le ha dicho marxista, le ha dicho que quiere implantar modelo venezolano o cubano en Estados Unidos. Al estilo Trump, digamos. Ahora, pero lo que está haciendo Kamala, efectivamente, y de dónde está sacando, quiere sacar dividendo un poco Trump, es proponer medidas económicas que, como te decía, son bastante inéditas en campañas estadounidenses. Una de ellas es control de precios. Y ahí tú te das cuenta que hay una sensación también en Estados Unidos, en la clase media, que está costando mucho vivir. La pandemia dejó como muy al descubierto a la clase media norteamericana y Kamala Harris descubrió que hay un nicho súper potente, y uno de esos es decir, bueno, mira, si las empresas están especulando con el precio de los alimentos, control de precios. Con doble precio no hay.
Es que más
no hay...
como una prohibición de precios abusivos. Es como.
Claro.
Pero nadie tiene muy claro cómo se hace eso.
Ha sido bien ambigua, exactamente. Sí. Ha sido bien ambigua. Y como te decía, es bastante ajeno a la cultura estadounidense. Ahora, hay que decir también que muchas propuestas de los candidatos, y eso ocurre en Chile, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Australia, en cualquier lado. Que en campaña se dicen muchas cosas que finalmente no llegan a hacer. Y en Estados Unidos más...
Los, bueno, los planes de las campañas no necesariamente se... Digamos, en Chile.
Exactamente. Miremos el otro día hacíamos el ejercicio, miremos la primera propuesta programática de Gabriel Boric y comparémoslas con lo que está haciendo.
Bueno, es que tuvo un terremoto en su primer año de gobierno, o sea, también ahí no necesariamente eso le va a pasar a Kamala Harris.
No, claro, lo que te quiero decir,
me refiero al terremoto del rechazo que hizo que cambiara todo, ¿no? Pero
sí.
Es distinto. Ahí hubo un hecho concreto que termina dando vuelta.
Pero es distinto y no tan distinto. ¿Por qué? Porque tienes un Congreso que siempre estuvo en tu contra. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa que te haya ocurrido un poco el tema del rechazo. Pero en Estados Unidos, me comentaba un economista, me decía, mira, en Estados Unidos hay un tema de contrapeso del Congreso súper potente. O sea, es muy difícil que en las elecciones de noviembre los partidos logren mayoría en ambas cámaras. Eso significa que tú, para llevar adelante rebajas de aranceles, controles de precios, vaya a tener que convencer mucho, o sea, vas a tener que transar mucho. Y en esa transaca, al final del día, es muy improbable que las medidas más extremas salgan a luz. Y como te decía, Kamala lo que está haciendo es tratar de conquistar la clase media y ha propuesto, entre otras cosas, créditos fiscales para los hijos nacidos en su primer año. Ha propuesto también entregar recursos fiscales para la compra de viviendas, créditos fiscales para las empresas que construyan viviendas asequibles, para las que batallen contra el calentamiento global. Ha propuesto una serie de medidas que apuntan, bueno, en lo que
es un programa caro.
Es un programa carito, digamos, un programa carito, porque si bien ha dicho que esto lo va a financiar con un aumento del impuesto a las empresas del corporativo de 21-28 y de un aumento de los impuestos a las familias más ricas en Estados Unidos, por el otro lado están entregando crédito fiscal. O sea, entra por uno, sale por otro. Al final lo que te dicen los economistas es que ni Trump ni Kamala Harris van a apretarse el cinturón, por decirlo de alguna forma. O sea, van a ser bien expansivos fiscalmente. ¿Qué significa que sean bien expansivos fiscalmente? Significa que tu deuda va a aumentar. ¿Qué significa que tu deuda vaya a aumentar? Significa que las tasas de inflación en Estados Unidos probablemente sigan muy altas y las tasas neutrales de la Reserva Federal también siguen muy altas. Y eso implica que para países de economía emergente como Chile también las tasas neutrales pueden ser un poquito más altas. Entonces, al final del día, el gran miedo que tienen todos es que tanto Kamala como Trump sean mucho más expansivo de lo que están proponiendo. Recordemos que Trump había propuesto subirle los aranceles a los chinos.
Claro.
Determinado. Sí. Y él pretendía, digamos, lo que estábamos discutiendo, quién más antimercado que eso. Y por eso la gran diferencia entre un Milei, que es un libertario a secas de la escuela austriaca, respecto de un Trump que es supuestamente
más populista.
Podemos decir que es más un populista y proteccionista. Sin embargo, ojo, que Kamala Harris tampoco se ha mostrado contrario a subir los aranceles a los chinos. De hecho, Biden lo ha subido. Y en el tema migratorio, Trump es mucho más duro. Toda la inmigración ilegal.
Sí, pero Kamala también ha endurecido la mano.
Exactamente. Lo que te quiero decir al final del día es que las medidas populares las toman igual. Claro. Y la diferencia va a estar en la intensidad. Es decir, Kamala probablemente va a ser mucho menos detractora de la inmigración. Ahora ahí la gran pregunta es, bueno, si tú sacas a los inmigrantes de Estados Unidos, ¿qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con la gente? Me decía un economista, ¿qué pasa con la gente que trabaja en los restaurantes? ¿Se van a ir? ¿Qué va a pasar con los salarios? ¿Qué va a pasar con la inflación en Estados Unidos? Entonces, al final del día, son medidas que uno dice, bueno, son medidas pop, pero al final del día, implementarlas es súper difícil. Sobre todo esta del control de alimentos, que aparece como una medida bastante inédita en una campaña norteamericana. Entiendo que Kamala y Trump se empiezan a enfrentar públicamente ahora pronto.
El 10 hay debate, ¿eh?
Sí. El día hay debate y ahí se van a ver un poquito más las caras y van a enfrentarse en materia
económica. Ahí vamos a poder ver matices. Don Julio igual nos pilló la hora y no queremos ver la cara de los que vienen después porque si nos atrasamos nos van a llamar la atención. Julio, como siempre, un gusto y gracias.
Muchísimas gracias, Julio. Gracias. Hasta luego.
Adiós.
José Río, nos vamos ya.
Sí, que te vaya muy bien. Chau.
Que te vaya muy bien. Chau, gracias.